Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, quiero que conozcas en primer lugar a Raúl Montoya. Tiene 42 años, está casado y tiene un hijo. Aunque todavía es joven, lleva ya trabajando en la misma compañía 21 años. Él entró en el grupo Nissan cuando tenía poco más de 20 años. Raúl es de Madrid. Empezó en la planta que Nissan tenía en Cuatro Vientos. Se especializó en la producción de motores, producción y montaje. Cuando la planta madrileña cerró en 2006, medio millar de familias se quedaron en la calle. A él le prometieron que si se trasladaba a Barcelona tendría esta estabilidad. De aquello han pasado ya 14 años, él no se lo pensó, él se fue a Barcelona. Y ahora Raúl es uno de los 3.000 trabajadores a los que hoy la dirección de Nissan ha anunciado que en diciembre van a cerrar las tres plantas que tienen en la ciudad condal, en Barcelona. En cierto modo ellos lo veían venir.
Llevábamos mucho tiempo advirtiendo a la compañía que si no acometía las inversiones necesarias, pues los productos que veníamos realizando podían quedarse obsoletos, como parece que así ha pasado. Estamos ante un abandono paulatino por parte de la dirección a todos los niveles, tanto a nivel nacional como europeo, como a nivel mundial, de desinversión, y han dejado morir la compañía.
No solo son los 3.000 puestos de trabajo directos, hablamos de más de 20.000 indirectos que apoyan las plantas que Nissan tiene en la zona franca de Barcelona, en Montcada y en San Andreu de la Barca. Nissan lleva 4 décadas en Barcelona y hay familias enteras cuyo puesto de trabajo depende del fabricante de automóviles.
Generaciones también, abuelos, padres, hijos que han trabajado en la misma compañía, por tanto, a este sentimiento que tenemos de la pérdida de actividad industrial y productiva en Cataluña, pues se suma también, pues que es una actividad que se introdujo en España hace un siglo, hace 100 años que empezó en Cádiz, una actividad industrial como esta, y hay una parte emotiva de la que no podemos extraernos.
El anuncio de cierre de Nissan en Barcelona tiene que ver con la crisis sanitaria del coronavirus, pues directamente no. Lo contaba Raúl, los trabajadores llevan denunciando desde hace años que la compañía no estaba modernizando la planta, que no la estaba adaptando a los retos que marca el sector inmobiliario, y a partir de ahí, pues la planta de Nissan en Barcelona ha ido perdiendo carga de trabajo de forma paulatina, y ya en 2019 se planteó un recorte de 600 empleos, y en las semanas previas al estado de alarma operaba solo al 30% de su capacidad. ¿La pandemia es la puntilla? Sí. También la oportunidad para confirmar una muerte anunciada. Muchos nos tememos que no va a ser el único caso, y en medida de COPE vamos a estar en Lugo, en la planta de Alcoa, en San Cibrao. Alcoa es una multinacional del aluminio y podría dejar sin trabajo a 2.000 personas y dejar sin futuro laboral a buena parte de la comarca. Completamos la portada, el resto de la portada de este jueves 28 de mayo, con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La economía, la pérdida de miles de puestos de trabajo, deja hoy en segundo plano la situación sanitaria, que afortunadamente sigue dejando titulares positivos. Hoy hemos hablado en COPE con Víctor. Tiene 58 años, era el último paciente que quedaba en la UCI de los 57 que han pasado por allí en Valdemoro, uno de los focos más importantes en Madrid.
Las personas que me han cuidado y han atendido a mi persona, pues estoy muy contento. Ha sido una experiencia muy bonita, digo entre comillas, porque he salido vivo de una situación un poquito complicada. En mayo volví a nacer.
Al mismo tiempo, las cifras de fallecidos y los constantes cambios de criterio a la hora de contabilizar esos muertos siguen sin una explicación clara por parte de Sanidad. El ministro Salvadorilla tampoco ha aclarado hoy en su comparecencia semanal en el Congreso, donde se ha enfrentado sobre todo a las críticas por este asunto.
Estamos ante una medida ceremonia gubernamental de la confusión, porque estamos ante un mínimo de 7 ocasiones en las que se ha cambiado el criterio a la hora de trasladar y analizar los datos. Y yo lo que le pregunto, señor ministro, es cuál es el correcto de los 7. Cada vez que han ido cambiando el criterio, nos han dicho que ese era el adecuado. Estamos sin duda alguna ante una muestra más de la nefasta gestión que se ha llevado a cabo en esta crisis sanitaria.
Es Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad. Por cierto, que los sanitarios que se hayan contagiado del coronavirus van a ser reconocidos desde hoy como afectados por accidente de trabajo. Una nueva modificación que ya está en vigor y por la que van a poder cobrar desde el primer día el 75% de sus sueldos. Además, hoy vuelve a haber cambios en los horarios, en este caso en Madrid. Los paseos con niños van a estar permitidos en dos franjas, por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 9, para evitar las horas de más calor. Eso va a hacer que coincidan con los mayores de 70 años, cuyas franjas se mantienen. Y el dato del día, sin duda, es el de los Estados Unidos. Han superado ya los 100.000 fallecidos por coronavirus, de momento que este virus deja más muertos en este país, en Estados Unidos, que las guerras de Vietnam, Corea, Irak y Afganistán juntas.
Y hoy además queremos que conozcas a Juan Antonio. Con él ponemos rostro a tantos españoles que están viviendo ahora mismo lo que nunca podrían haber imaginado. A sus 53 años se ha visto por primera vez viviendo en la calle. La historia de Juan Antonio la ha recogido Carmen Lavallén.
Su situación personal como expresidiario, unida a la crisis del coronavirus, le llevaron directo de la cárcel a la calle.
Es la primera vez que me encuentro en la calle. Y la verdad es que me está afectando muchísimo. Lo que pasa es que intento no hundirme.
Acaba de lograr una primera ayuda de Cáritas que le permite al menos tener una cama a 10 euros la noche, porque en los alojamientos sociales, según explica COPE, ya no hay sitio.
Los albergues de acogida están completamente llenos. El albergue de San Isidro, San Juan de Dios, todo está completo.
Son también cada día más, nos cuentan, los comedores sociales, pero Juan Antonio confía en salir adelante.
Y aunque uno esté fastidiado, aunque uno esté en el umbral de la pobreza, aunque uno esté en lo más, en la situación más baja de la vida continúa y la vida es lo más bonito que Dios nos ha dado, ¿no?
Su fe, mantenerse activo, el apoyo que recibe y orar cuando lo necesita y ayudar a otros son, junto a su espíritu positivo, sus grandes fortalezas.
Desde hace días, desde hace semanas, los 3.000 empleados de las tres fábricas de Nissan en Cataluña y los 20.000 que también se pueden ver afectados indirectamente veían en gran parte lo que se acercaba. De hecho, poco antes de confirmarse el cierre, Manel, que es trabajador y representante de sus compañeros, hablaba con Herrera en COPE, temiendo sobre todo por miles de familias.
No ha habido otra durante la historia con tanta carga de familias. Estamos hablando alrededor de 25.000 familias. Pero bueno, siempre nos queda la lucha de por medio.
Minutos después se confirmaba el cierre en las plantas de la zona franca, esta es la planta más grande, también en las otras dos de Montcada y de San Andreu de la Barca. En ese momento comenzaban las protestas anunciadas.
¡Luchando!
Hemos visto neumáticos incendiados y convocatorias que ya aseguran piensan extender durante los 6 meses que quedarían hasta el cierre definitivo de las plantas de Nissan en Cataluña. Vamos a Barcelona para saber cómo están las cosas. ¿Qué preparan Sergi Tor?
Pues quieren trasladar a su lucha a las calles con el objetivo que se revierta esta fulminante decisión. El clima de esta mañana era como una vuelta a la lucha obrera, similar a la época en la que llegó Nissan a Barcelona, es decir, en 1980. Cortes temporales de carretera y con el olor de neumáticos ardiendo, uno portavoz amenazaba a la compañía japonesa.
Si se piensa que van a seguir vendiendo coches de una manera tranquila, diciéndonos que nos cierran, lo tienen claro. Mañana, a las 11 de la mañana, todo el mundo de Montcada en el concesionario de Granollers.
Hay nervios y preocupación, son miles de familias del cinturón industrial de Barcelona golpeadas en un contexto de crisis. Hoy su mensaje es que lucharán en las calles por sus puestos de trabajo.
Viendo las cifras, desde luego queda claro que este cierre no es solo efecto del coronavirus, sino que venía de mucho antes, Marta.
Sí, Antonio, ya venían arrastrando ese descenso en la producción que estaba poco más del 30% de la capacidad. Y ya con el coronavirus, pues esa caída se ha disparado por encima del 40% en el caso de las ventas, ¿no? Obviamente, ese freno en la venta de coches pues afecta a todo un sector que es muy potente en España, pero que tiene un problema, y es que las decisiones no se toman aquí, sino en otros países. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Y eso ahora nos puede perjudicar, sin duda.
Sí, tenemos 17 factorías en España, somos la octava potencia mundial en producción de coches sin tener, curiosamente, una gran marca nacional. Hasta ahora no ha sido un problema el que los centros de decisión estuvieran fuera, pero esta crisis lo puede cambiar. Empezamos a ver cosas que antes o después nos pueden afectar. Sin ir más lejos, lo que está haciendo Francia. Macron ha anunciado esta misma semana un plan de 8.000 millones de euros para salvar al sector del automóvil, pero a cambio invita a los grandes grupos galos, a Renault y a PSA, a fabricar allí sus coches eléctricos y evitar deslocalizaciones. Este patriotismo industrial puede pasar factura a las plantas que tienen esas multinacionales en nuestro país. Para evitar problemas, un posible efecto dominó, los expertos escriben la receta. Hay que ser competitivos y flexibles, según cuenta COPE el profesor Juan Ignacio Sanz.
La competitividad de la automoción va a depender cada vez menos de factores vinculados a la producción local y regional y más con decisiones estratégicas de desarrollo e inversión tecnológica y fabricación de nuevos modelos, todo ello en un entorno de creciente flexibilidad de producción acorde a la nueva geopolítica internacional.
Desde luego lo de Nissan, aunque era la crónica de una muerte anunciada, supone un golpe al sector, a la industria, un mazazo laboral que llega en el peor momento, aunque en los últimos meses poco se ha hecho para evitarlo.
Decías el peor momento, Joaquín, y tenemos ejemplos, ¿no?, como la situación de ERE para 350 trabajadores de la planta de Ford en Almusafes, en Valencia.
Sí, pero hay más sectores que tienen noticias de este tipo. Finalmente, la única fábrica de aluminio que mantiene la multinacional Alcoa en España también acaba de hacer oficial el despido de sus 534 empleados en Lugo. Aquí el cálculo es que afecte a 5.000 puestos de trabajo indirectos y nada menos que al 30% del Producto Interior Bruto de toda la provincia. Quique Rocha es uno de los trabajadores.
Sin Alcoa nosotros aquí no subsistimos porque no hay otro tipo de trabajo para albergar a tanta gente, a 2.000 personas. Entonces la comarca se iría al garete.
Tampoco la situación de Alcoa es nueva. Pero el coronavirus ha sido la puntilla.
Pues sí, además no lo vemos solo en España. La compañía aérea, por ejemplo, británica EasyJet, ha anunciado la eliminación de 4.500 empleos, o sea, el 30% prácticamente de la plantilla. Otras competidoras como British Airways o Ryanair o Virgin Atlantic también han anunciado despidos hace unos días. O sea que esta es la situación que vamos a ir viendo y que se va a ir agravando en los próximos meses, Antonio.
Al hilo de estas malas noticias laborales, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE por tu situación. ¿Hay cierres o medidas a la vista similares en tu empresa? ¿O la vuelta al trabajo ya ha disipado las dudas y hay tranquilidad en tu empresa? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues me dice Germán, aplicaron un ERTE en mi empresa, somos pocos, pero no sabíamos que se iba a alargar tanto. Creo que va a ser complicado que no haya algún despido. Sergio, afortunadamente parece que vamos a mantener el empleo. Lo único que parece que nos va a afectar es en el tema de las vacaciones. Y Silvia, yo soy autónoma y aunque haya podido abrir, llegar al nivel de ingresos de antes, pues me va a costar mucho. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Una de mis hijas en su empresa sí han despedido a varias personas por este motivo de la pandemia.
Pues sí, en nuestra empresa también nos han comunicado que tendremos el trabajo garantizado hasta diciembre, pero que no nos prometen no poder tomar acciones a partir de enero.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo es el caso de tu empresa en particular? ¿Hay cierres o medidas previstas? ¿O la vuelta al trabajo ya te ha dejado más tranquilo porque ves que esa actividad y tu puesto de trabajo no está en peligro? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Comentes también el lío en la Guardia Civil. El Boletín Oficial del Estado ya ha hecho oficiales los últimos cambios dentro del Instituto Armado, en plena polémica por el cese del coronel Pérez de los Cobos y la investigación por presunta prevaricación por parte de las autoridades españolas al permitir actos masivos hasta el 8 de marzo en plena expansión de la pandemia. El último cese que ya recoge el boletín oficial es el de Fernando Santa Fe como jefe del mando de operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.
Bueno, acaba aquí esta cuestión. ¿Se va calmando los ánimos en la Guardia Civil? Pues es evidente que no, ¿no? Un día más tenemos que decir que no. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Vamos a explicar ese último movimiento, el del cese del número 3 del cuerpo, Fernando Santa Fe, que ya, Juan, todo esto pues nos va sonando más a una purga que a una renovación.
Vamos a ver, Fernando Santa Fe efectivamente viene a ser el segundo uniformado del escalafón después del director adjunto operativo, el dimitido Laurentino Ceña. Todos tienen que ser tenientes generales antes de acceder a esos cargos. Santa Fe ha sido cesado previo acuerdo con el ministro. Sale muy disgustado, como ha podido constatar COPE. Era el aspirante natural a sustituir al Dao Ceña ya jubilado, pero sabía desde hace tiempo que no estaba en las quinielas. También está muy molesto por el cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos. Esa decisión de Marlaska, nos dicen en su entorno, ha contaminado y precipitado una renovación de la cúpula prevista desde enero para realizarla esta próxima semana. Todas las fuentes consultadas por COPE en ese entorno ministerial hablan de grave error de que ha trampeado su propia renovación o que no ha tenido sentido de la oportunidad. La decisión de saltarse la antigüedad en el escalafón para elegir los sustitutos ya estaba tomada. Eso molesta mucho en la cúpula. Es sagrado, me llegan a decir. Pero el prestigio y la identidad de los elegidos, Salas y Blázquez, dos generales, nadie los pone en duda. Toda la mirada se centra ahora en los dos tenientes generales con mayor antigüedad que no han sido removidos, el de apoyo y el de personal. Veremos qué pasa. El problema, dicen en el entorno de Marlaska, es que la noche del domingo le salió el juez que lleva dentro. Además, afirma un teniente general, nunca ha tenido empatía con el cuerpo y, por supuesto, mano izquierda. El ministro está enfrentado a la cúpula, pero el presidente del gobierno, nos consta, le mantiene intacto su apoyo.
Decisiones políticas que están empañando la imagen de un cuerpo que es esencial para la seguridad de los españoles. Bueno, se acerca el fin de semana y llega de nuevo el reparto de fases y de cambios a partir de lunes. De momento, como idea general, Madrid pide seguir en la fase 1, pero con horarios flexibles y con la apertura de centros comerciales con límite de aforo. La Comunidad Valenciana asegura que ya está lista para pasar a la fase 2. Andalucía y Castilla-La Mancha también piden avanzar de fase en las provincias que van por detrás, y Baleares lo que quiere es pasar ya al completo el lunes a la fase 3.
Sí, obviamente todos tenemos ganas de vernos en ese escenario y en el de poder movernos libremente por toda España. Eso parece que hasta finales de junio no lo vamos a poder disfrutar, pero los riesgos están ahí y por eso siempre está bien echar un vistazo a la situación de esos países a los que el coronavirus llegó antes, y también en la recuperación y la lucha contra este virus ha hecho que vayan desescalando de manera más veloz. Hoy hablamos con españoles en Australia. Es un país en el que hubo poco más de 7.000 casos y 100 muertos, muy por debajo sin duda del nuestro, y en el que el miedo está quedando atrás. Manuel Ángel Gómez.
Mireia, de Barcelona, vive y trabaja a 9 kilómetros de Sydney. Nos dice que en Australia ya se puede ir a bares y cafés, pero la policía controla la limitación de aforo.
Los policías van a los cafés cada día a comprobar a cierta hora, a comprobar que siguen la norma.
Están abiertos colegios y playas.
Los niños van al cole. Las playas, que también estaban cerradas, también están abiertas, no para tumbarse y demás.
Los australianos han ido perdiendo el miedo al coronavirus.
Por la calle muy poca gente va con mascarillas, no son obligatorias.
Cuenta que al principio de la epidemia los policías iban a las casas de los contagiados.
Bondi, que fue el foco, los policías iban a las casas por las noches de esta gente para ver que solo estaban ellos y controlaban bastante.
Mireia pensaba volver a casa unos días en junio, pero al final lo ha aplazado porque cree que en Australia está más segura.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Si el Barça quiere hacerse con Lautaro, tendrá que pagar la cláusula.
Eso ha dicho el director deportivo del Inter de Milán. Si quieren a Lautaro Martínez, al delantero argentino del conjunto italiano, tienen que pagar la cláusula, que son 111 millones de euros. Esta cláusula tiene solo un periodo de validez entre el 1 y el 15 de julio. Pasado ese tiempo, lo que quisiera pedir el Inter de Milán. Pero este es uno de los objetivos del conjunto barcelonista. La otra noticia, Rosell ha presentado su libro. Estuvo más de 600 días en prisión preventiva, luego fue absuelto. Y esta noche va a estar en el partidazo para explicar su experiencia. Estamos pendientes de la comisión delegada de la Liga. Ahí se están tratando unos cuantos temas. A las 3 y 5 contamos lo que se ha decidido.
No me pierdo esta noche la entrevista a Rosell. Gracias, Corrochano.
Hasta luego, chao.
Ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El cierre de Nissan en Barcelona se veía venir. Es la crónica de una muerte anunciada, porque ahora los dueños de la compañía japonesa aseguran que no es rentable. Pero detrás hay muchos años de desinterés y también de falta de inversión para modernizar las tres plantas que tienen en Cataluña. La de la Zona Franca, esta es la más grande, la de Montcada y la de San Andreu de la Barca. Ahora Nissan asegura que no es rentable estas plantas, pero los trabajadores llevan meses y años denunciando que no se estaba haciendo nada para que así lo fuera. Por eso, aprovechando la crisis sanitaria y económica del coronavirus, anuncian ahora su cierre. Esto se llama también cierto oportunismo. En la calle van a quedar 3.000 trabajadores y se van a ver afectados más de 20.000 personas que de forma indirecta viven de Nissan. El principal responsable de esta decisión es, sin duda alguna, la compañía. Aquí no conviene despistar la realidad. Pero en un día como el de hoy, en el que estamos escuchando a los trabajadores, sus dramas que dejan atrás familias enteras que trabajan en Nissan, hay que recordar dos pronunciamientos políticos. El primero tiene como protagonista al presidente Pedro Sánchez. En enero de este mismo año, en el Foro Económico de Davos, tras reunirse con los responsables del grupo, el presidente español aseguró con rotundidad, y así lo dejó escrito en un tuit, que el mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona estaba garantizado. Esto lo que demuestra es el poco valor que tiene su palabra y también su escasa capacidad de maniobra. Y luego es un buen día también para volver a escuchar a la número 2 de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Se llama Janet Sand y pidió aprovechar la crisis del coronavirus para acabar con el sector del automóvil.
Es ahora o nunca. Han quedado muchas de estas empresas con muchos trabajadores afectadas con ERTOs y con muchos excedentes, ¿no?, de productos sin vender. Hay que evitar que esto se vuelva a colocar en el mercado, hay que evitar que esto se vuelva a reactivar y, por tanto, necesitamos un plan para que esta industria y esos trabajadores encuentren otras salidas para fomentar, por ejemplo, la movilidad sostenible.
Pues ahora que Janet Sand, o que su jefa Ada Colau, les explique a los más de 20.000 trabajadores que dependen de Nissan que van a dejar de cobrar su nómina, y que les explique también qué alternativa les va a dar la número 2 de Ada Colau en Barcelona. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz. Sanidad sigue estudiando los 4 focos de rebrote del coronavirus en distintos puntos.
Entre otros el de Totana, en Murcia, donde una jornalera fue a trabajar con síntomas, o el del multitudinario entierro esta semana en Guía de Isora, en Tenerife. La despedida a un conocido motorista de la zona congregó a gran cantidad de personas y ahora Sanidad está rastreando los posibles contactos de todos los contagiados. Esta noche en La Linterna, Ángel Expósito nos lleva hasta un centro de salud para contarnos cómo se están haciendo todas esas tareas contra el coronavirus, el rastreo, que es en lo que estamos ahora.
Un autónomo de Castellón se queda sin la ayuda por el cese de negocio porque la administración le da por muerto.
Sí, parece de película, pero no. Le ha pasado a Rafa. Solicitó la ayuda que le corresponde, a la que tiene derecho, porque su negocio ha tenido pérdidas del 75%. Su estudio de ingeniería tuvo que cerrar durante la cuarentena y se ha encontrado con esta sorpresa.
He tenido que pedir un empadronamiento a fecha actual y un certificado con declaración responsable de que estoy vivo.
Y el IPC cae en mayo hasta el menos 1%.
Sí, es la tasa más negativa de los últimos 4 años. Dato adelantado que nos indica que siguen bajando los carburantes, pero también que siguen subiendo los alimentos, aunque se haya moderado. Joaquín Bizbanos.
Sí, el precio de los carburantes ha seguido abaratando este mes respecto al año anterior. Eso es lo que explica, sobre todo, que el IPC ahonde en tasas negativas. También bajan los servicios, pero suben los productos más buscados en esta crisis durante las últimas semanas. En concreto, los alimentos han vuelto a encarecerse, menos que en abril, es cierto, pero siguen al alza con un incremento del 5,4% para los frescos y del 2,3% en los envasados. Al ser un dato adelantado, no hay más detalles. Habrá que esperar un par de semanas para ver cómo se traduce.
Nissan tiene números rojos por primera vez en más de una década y el cierre de sus tres plantas en la provincia de Barcelona es una de esas decisiones anunciadas y también en gran parte esperadas. El presidente de la compañía, el japonés Makoto Uchida, explicaba hoy que no ha sido una decisión a la ligera, por cierto. Y lo cierto es que sí se van a mantener abiertas otras muchas plantas, como la de Reino Unido, y algunas más pequeñas en España, intentando, dicen, mejorar su eficiencia.
Bueno, de momento lo más inmediato es que no hay fecha para el cierre, que ha levantado a los trabajadores que van a intentar revertir esa situación, 3.000 directos y más de 20.000 que también se pueden ver afectados de manera indirecta.
Nos quieren dar por muertos, pero no lo estamos. Estamos aquí, vamos a dar batalla. Nosotros no queremos dinero. Nosotros queremos seguir trabajando. Y allí al fondo hay una colina de humo que viene avisando lo que viene. Y va a venir guerra.
Empleados que de momento no quieren ver esa realidad, el fin de los trabajos de las plantas de Nissan en Barcelona, que serían efectivos a finales de año. De momento no se ha concretado esa fecha por parte de la multinacional. Los empleados van a seguir protestando, se van a organizar para ello, y esta tarde se reúnen con el presidente de la Generalitat, con Quintorra, tras el cierre de esas tres plantas en Cataluña, ese anuncio de cierre. Vamos hasta allí para saber si el ayuntamiento, desde el que se pedía hace unos días acabar con el sector del automóvil, o la Generalitat, les van a dar alguna alternativa a estas personas, a estas miles de familias. Barcelona, Sergi Tor.
Pues la respuesta de la Generalitat es la creación de una oficina técnica con representantes de economía, empresa y trabajo. Se excusan en la discreción para esconder cuál es la solución para salvar Nissan, pero sí que la Generalitat se siente menospreciada por la compañía japonesa porque les había indicado que querían inyectar 100 millones de euros. Torra también pide ayuda al gobierno central. Ha llamado a Sánchez y diagnostica que el problema es grave.
He parlat amb el president Sánchez. Ens hem compromès a parlar i activar tots els mecanismes i iniciatives possibles per resoldre el greu problema que se'ns presenta. I així ho farem.
He hablado con el presidente Sánchez y nos hemos comprometido a activar todos los mecanismos para resolver el grave problema que se nos presenta, y así lo haremos. La Generalitat ha invertido 25 millones de euros en 10 años, reconoce que es un golpe muy duro y critica que la ley permita que una empresa se marche sin ninguna penalización.
De momento, las otras dos fábricas que Nissan tiene en España, tanto en Ávila como en los Corrales de Buelna, en Cantabria, van a seguir abiertas. Suman unos 1.000 trabajadores que se han, lógicamente, solidarizado con los compañeros y se han unido a las protestas este mediodía.
Además, hay que mirar las alianzas que tiene ahora mismo Nissan, en este caso con Renault, otra compañía que en Francia va a recibir ayudas, un rescate por parte del gobierno de Macron, pero a cambio de impulsar su fabricación en Francia. ¿Cómo puede afectar esto en España? Una de las zonas más expuestas es Castilla y León. Valladolid, Laura Ríos.
10.000 trabajadores en Castilla y León y 20.000 empleos indirectos. La masa laboral espera con incertidumbre la presentación mañana viernes del plan de reducción de costes que Renault aplicará durante los próximos 3 años. Francia buscará favorecer sus fábricas con la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos, pero las plantas españolas están muy preparadas, son competitivas y siguen siendo referentes. El presidente del grupo Renault en España, José Vicente de los Mozos, es consciente del peso de la marca Gala en España.
Sabemos que somos un pilar importante para Valladolid, para Palencia, para Castilla y León, pero también para España.
La paz social que se vive además en las plantas españolas de Renault explica la ley del silencio que se ha impuesto en los últimos días, una expectación que se va a mantener hasta mañana viernes.
En el plano laboral todavía, Marta, un caso más fuera de la industria del automóvil.
Sí, el de Alcoa, la multinacional del aluminio, el despido conocido hoy en su única fábrica que tiene en España, en Lugo. Una ruina para la zona en la que viven empleados como Diego Fernández. Nos lo ha contado en Mediodía COPE.
parece ser que 536 empleos directos de la plantilla, pues que son despedidos. Sí que parece que se había abocado a esto por la pérdida de empleo, y ahora desde hace unos años pues los contratos de las empresas auxiliares se hacen con una incertidumbre tremenda, porque se prorrogan pues mes a mes o bien, tres meses.
El daño se ve mucho más claro si destacamos que este sector va a afectar, la pérdida de este sector, hasta el 30% del Producto Interior Bruto de la provincia.
Todo este clima laboral incierto, con anuncios de cierres, con esa clausura de las plantas de Nissan en Cataluña, en Barcelona, con el caso de Alcoa también en Galicia. Hoy preguntamos a los oyentes si en tu empresa hay medidas de este tipo a la vista, si te han anunciado algún tipo de cierre o la vuelta al trabajo ha disipado las dudas y hay tranquilidad en tu empresa. ¿Qué nos están contando, Marta?
Pues dice Paloma, nosotros trabajamos en los aeropuertos y hay mucha preocupación. Estoy en un ERTE y no me han pagado lo que decían. Cristina, se supone que no es un despido, pero mi marido está en un ERTE y todavía no ha cobrado ni un euro. Y Pedro, mis dos hijos mantienen sus trabajos, pero no pueden evitar estar preocupados por si se alarga mucho la situación. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Puse a mis trabajadores en un ERTE, con lo cual yo le pagué la nómina de marzo, le pagué la nómina de abril, les he adelantado incluso la nómina de mayo, aunque mis trabajadores, ninguno de ellos, a día de hoy ha cobrado un ERTE.
En abril nos han presentado un ERE y un ERTE para el total de los trabajadores, que somos en toda España 191.
Se supone que tengo que abrir en la última fase, obviamente, y con un 30% del aforo en el interior. Eso me deja pues totalmente desamparada con respecto a la posibilidad de hacer la caja suficiente y necesaria.
Bueno, pues si había poco sobre la mesa, pues la mesa de Moncloa, los cierres de empresas abren ahora un nuevo frente para el gobierno, cuya capacidad de presión y también cuya palabra al decir que Nissan iba a conservar sus empleos de Barcelona ha quedado en entredicho. Es llamativo además escuchar cómo el vicepresidente Pablo Iglesias ha eludido hoy todas y cada una de las preguntas relacionadas con este asunto de Nissan. Pero es que además lo ha hecho en la comisión en la que en teoría se habla de las medidas de reconstrucción para España. Un día más hemos visto duros enfrentamientos, más enfrentamientos que soluciones. María Daván.
Sí, Pablo Iglesias ha eludido referirse a la situación concreta de Nissan, aunque varios portavoces se lo habían preguntado, pero la bronca ha acabado estallando cuando el vicepresidente ha asegurado que Vox es una fuerza política que a veces parece más que quiere dar un golpe de Estado que proteger la democracia española. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, ha exigido entonces una rectificación.
Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva.
Voy a ser todavía más preciso. Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
Vox ha abandonado la comisión e Iglesias ha despedido a Espinosa de los Monteros con un cierre la puerta al salir, señoría. Inmediatamente después ha calificado de demócratas a los políticos presos Sánchez y Cuixart.
Pues no se ha hablado nada de reconstrucción en esa comisión que está precisamente para eso. Al final la política, el enfrentamiento político lo empozoña todo, pero de lo que estamos hablando es de la crisis económica que está agravando esta pandemia. Y por lo menos nos llegan buenas noticias de Bruselas. Van a ser 140.000 millones de euros para España en ayudas. Ahora llega lo difícil, ¿no? La negociación. Y ahí las presiones de otros países para que España haga ajustes, porque ese dinero no se va a dar a cambio de nada. Van a ser grandes esas peticiones. Se lo ha explicado Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, a Carlos Herrera hoy en Herrera en COPE.
Hay letra pequeña. Primero, esto tiene que ser aprobado por todos los gobiernos. O sea que el trabajo ingente queda por delante y la capacidad de negociación del señor Sánchez está muy limitada. Porque hay que decirlo, el problema no son los países, nunca lo ha sido. El problema es el gobierno que tienen.
La otra preocupación de Europa es el turismo, cuyas medidas se siguen debatiendo hoy en el Parlamento Europeo. En Italia, a menos de una semana de la apertura de sus fronteras, estamos viendo un importante repunte de contagios y de fallecidos, que han vuelto a sobrepasar los 100 después de tres días. Eso ha hecho que vuelvan los nervios, incluso los enfrentamientos, porque el sur de Italia, pretendía vetar en sus playas a los italianos venidos del norte. Corresponsal Eva Fernández.
Sí, la propuesta del pasaporte sanitario no saldrá adelante por mucho que Cerdeña y Sicilia quieran proteger sus playas ante las vacaciones del verano. El ministro de Asuntos Regionales acaba de darle carpetazo, asegura que sería inconstitucional. La fecha tan deseada como temida es el 3 de junio, cuando podrán aparecer los primeros turistas. El sur quiere venderse como destino libre de virus y a quienes más temen son a los propios italianos del norte del país, algo que en la Lombardía consideran una ofensa. Y paralelamente, los niños siguen pendientes de si se les dejará despedirse de sus compañeros de curso, aunque solo sea durante unas horas. Una vez desaconsejado que lo hagan en los colegios, se estudia la posibilidad de que sea al aire libre. En Italia, el último día de colegio siempre ha sido un gran día de fiesta para los más pequeños.
De vuelta a España, hay que ir anotando una fecha, el 8 de junio, porque se va a reanudar el juicio contra el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, por su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero también en esa fecha, en esa fecha, dos días después, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, va a declarar por un presunto delito de prevaricación al permitir las manifestaciones del 8M en plena expansión del coronavirus. Estaba previsto para el día 5 de junio, finalmente va a ser para el día 10 de junio. Estas son las causas más mediáticas. Otras menos mediáticas, las más esenciales, las más rutinarias, se han seguido haciendo durante este tiempo a través de videoconferencias, aunque hasta la fecha en muchos juzgados se han tenido que buscar la vida para poder llevarlos a cabo. Patricia Rossetti.
Combinar los instrumentos telemáticos que facilita la Administración con las garantías que exige la ley. Combinación que utilizan muchos jueces para poder celebrar juicios esenciales por videoconferencia y evitar aglomeraciones. El magistrado Antonio Rodríguez Castilla, titular del juzgado número 3 de lo social de Córdoba, celebró 4 juicios por este sistema en una semana. Solo 2 personas en la sala de las 12 que tenían que comparecer. Supuso una reducción del 85%. Uno de los problemas es la identificación digital.
Pero no hay un sistema de identificación digital ahora mismo implantado en la Administración de Justicia, por lo cual, si una parte tenía que declarar un testigo o un perito, eso sí, debían de comparecer ante mi juzgado y declarar a las preguntas que desde la videoconferencia se les realizaran por abogados o graduados sociales.
En la sala, con mascarilla y separación de 4 metros entre juez y declarante, y entre ellos una mampara.
Llega la información más cercana en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de
ella. Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.